Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
There's a village hidden deep in the valley, among the pine trees half forlorn. And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. Boom, boom,
boom, boom. All the chapel bells were ringing in the little valley town. And the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love.
There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love. Boom, boom, boom,
boom. All the chapel bells. The Browns fue un trío vocal de música folk y country estadounidense, mejor conocido por su éxito nominado al Grammy en 1959 por la canción que escuchamos ahora, la cual lleva por nombre The Three Bells.
Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless, O Lord, this celebration. May their lives be filled with love.
From the village, hidden deep in the valley, one rainy morning, dark and gray, a soul winged its way to heaven. Jimmy Brown had passed away. Boom, boom,
boom, boom. Just a lonely bell was ringing in the little valley town. 'Twas farewell that it was singing to our good old Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, may his soul find the salvation of thy great eternal
love. Después de 4 días, Protección Civil de Colotlán logra acceder a zona incendiada en la comunidad de San Nicolás para combatir el fuego. Durante la jornada electoral se reportaron 203 incidencias en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Jalisco. Prevén repuntes COVID en algunos estados del país de manera posterior a las elecciones. El call center COVID de la Secretaría de Salud Jalisco no cumple la función de resolver dudas de la ciudadanía. Esperan alcanzar la inmunización de más de 16.000 personas que habitan en esta región. Se suministran 23.025 primeras dosis a personas de 40 a 49 años en 53 municipios jaliscienses. En 2020, el Instituto Jalisciense de Cancerología registró 480 nuevos casos de cáncer de mama. Hospitales civiles de Guadalajara realizarán durante una semana la captación de donantes de sangre. En Señal Tecnológica hablaremos de la realidad aumentada y virtual como una tecnología dominante de los próximos años. Y este jueves tendremos el reporte de Raimundo Carrillo sobre el estado del tiempo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay mucha información para compartirles y les invito para que estén en comunicación. Los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 y 800-701-9999. Un gran saludo para quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y desde luego también para quienes nos siguen a través de nuestra página web www.radio.udg.mx. Comenzamos con la información. Extinguen el 50% de un incendio que lleva 4 días activo en el Cerro de San Nicolás, en la comunidad de San Nicolás. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que desde el pasado domingo 6 de junio, una estela de humo hacia la comunidad de San Nicolás alertaba sobre la posibilidad de un incendio. Personal de Protección Civil de Colotlán fue informado sobre esta situación. Sin embargo, por la falta de vehículos y el difícil acceso al lugar, no fue posible acudir al sitio en ese momento. Después de 4 días de que este incidente se presentara, pudieron accesar al territorio en cuestión y comenzar a sofocar el fuego, compartió Juan Francisco García Núñez, director operativo de la Unidad de Protección Civil en Colotlán.
Desde el día domingo se han estado recibiendo reportes sobre incendios en el área afectada. El día de hoy se contó con un vehículo, ya que no contábamos con vehículos para acceder a esa zona. El día de hoy se contó con un vehículo que nos facilitaron el ayuntamiento y pudimos acceder hasta donde se encontraba el incendio activo. ¿En qué lugar específico? Mira, se encuentra al lado norte de la comunidad de San Nicolás. Por el momento se desconocen las causas de este incidente. Al parecer, comentaban por ahí los vecinos, al parecer personas que pasan a caballo a revisar sus ganados por ahí que hubieran arrojado alguna colilla de cigarros. Pero concretamente no se tiene hasta el momento un motivo muy establecido.
García Núñez añadió que el día de ayer se logró mitigar el 50% del incendio. Hoy también acudirán en compañía de más elementos de la región y del estado, añadió.
El día de hoy acudimos con la fuerza de 4 elementos. Se pidió el apoyo al gobierno del estado también, a Semaver, la Protección Civil del Estado. Se acudió el grupo voluntario Escorpión también con 5 elementos que nos prestaron voluntariamente el apoyo. Hace unos minutos arribó también una brigada de Semaver que viene de Chimaltitán y ya nos coordinamos para seguir con las labores de combate y control de este incendio.
La temporada de estiaje propicia que los incendios se presenten con mayor frecuencia, un aspecto que ha sido recurrente en este municipio, por lo que el director de Protección Civil invitó a evitar las quemas agrícolas ya que ante la presencia de cualquier incendio se haga el respectivo reporte.
Sí, ha habido grandes eventualidades de este tipo de siniestros. Su 90% pues son provocados por personas que quieren limpiar su terreno para labores de agricultura o personas que quieren limpiar alrededor de su casa para evitar la existencia por ahí de algunas especies y animales. Invitar más que nada a la población a tomar conciencia sobre los efectos adversos que trae este tipo de eventos para el medio ambiente principalmente. Existen se permisos que son otorgados por Semadetro, Conacyt, para realizar quemas controladas, como lo es en el caso de la agricultura o para la limpia de predios, pero pues sí lleva todo un proceso en el cual se trata de tener todas las precauciones para evitar que esta quema controlada se propague hacia terrenos aledaños.
El entrevistado concluyó mencionando que por el momento se desconoce la cantidad de hectáreas dañadas que ha dejado el incendio. Esperan el día de hoy sofocarlo en su totalidad. Anita, pues así las cosas. A nosotros nos tocaba ver desde el domingo ya esta estela de humo y desafortunadamente, pues bueno, el fuego continúa en este lugar.
Lamentablemente ya son muchos días, Gonzalo, y ojalá que así como lo tienen previsto logren sofocar el fuego. Te agradezco mucho los detalles de la información. Vamos a pausa, en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, durante la jornada electoral se reportaron 203 incidencias en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Jalisco. Y prevén repuntes COVID en algunos estados del país de manera posterior a las elecciones.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aureliano. En 1836 muere el físico y matemático francés André-Marie Ampère, descubridor de la electrodinámica y cuyo nombre es utilizado para bautizar la medida de la electricidad. Nace el 20 de enero de 1775. En 1998 muere el médico mexicano Salvador Subirán, fundador del Instituto Nacional de Nutrición, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1946 a 1948 y doctor honoris causa de la misma institución. Nace el 23 de diciembre de 1898. En 2004, muere el músico y compositor estadounidense Ray Charles, llamado el genio del soul, por ser la máxima referencia de la música negra de su país, autor de éxitos como Georgia on My Mind. Nace el 30 de septiembre de 1930.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 5 centavos y se vende a 19 pesos con 95 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 53 centavos y se vende a 24 pesos con 48 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Durante la jornada electoral se reportaron 203 incidencias en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El pasado domingo se desarrollaron las elecciones denominadas las más grandes de la historia. En el estado de Jalisco, los 125 municipios contaron con casillas instaladas y esta movilización llevó a que el día de la jornada electoral se reportaran más de 200 incidencias, informó Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Este proceso electoral tuvo un mayor número de denuncias. Nosotros trabajamos mucho en el tema de la difusión como una estrategia de prevención del delito electoral. Y bueno, previo a la jornada electoral tuvimos 211 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 44 tuvieron que ver con el tema de la violencia política de género, un nuevo tipo legal en este proceso electoral, que dictaron medidas de protección. También tuvimos más de 67 números de atención que tienen que ver con alguna consulta, delitos electorales. Y el día de la jornada tuvimos reportadas 203 incidencias, de las cuales se determinará si alguna constituye algún delito electoral o no. Denuncias como tal se presentaron 73, algunas por correo electrónico y otras de manera física en el despliegue que se hizo a los consejos distritales. Y bueno, estaremos en espera de determinar cuáles constituyen delitos y también con cuáles contamos elementos de prueba para poder investigar adecuadamente.
Aunque con más frecuencia los delitos electorales reportados son los relacionados con violencia política de género y condicionamiento de programas sociales, el día de las elecciones la incidencia fue más evidente en la apertura de las casillas, mismas que no fue en tiempo y forma en la mayoría de los casos, agregó Suro Gutiérrez.
Lo que buscamos es darle una exhaustividad a la investigación, por lo tanto entrevistamos a quienes denuncian para ver si cuentan con mayores elementos, si cuentan con algún testigo. En el caso de que los hechos hayan ocurrido en alguna casilla, podemos incluso entrevistar a los funcionarios de la mesa directiva de casillas que participan el día de la elección para descartar cualquier delito que pudiera haber sucedido. La principal incidencia tenía que ver con que no se instalaban oportunamente las mesas directivas de casilla. Hay que recordar que la legislación nos marca que la instalación inicia a las 8 de la mañana, lo que no necesariamente tiene que ver con que la votación inicie a las 8. Hay un procedimiento de instalación, de armado de urnas, que también lleva tiempo, y algunos ciudadanos empezaron a llamar denunciando que no se había instalado la casilla. Bueno, esto es, evidentemente no constituía algún delito electoral, solo en el caso de que el funcionario dolosamente no estuviera cumpliendo con su obligación de desempeñarse como tal.
El fiscal añadió que los delitos electorales se pueden seguir presentando, por lo que dijo que continuarán vigilantes de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.
Sobre todo los que te comento que tienen que ver con el tema de gastos y de fiscalización, el INE emite un dictamen al final del proceso electoral en el que se determina si hubo rebate al tope de gastos de campaña, si algún gasto no fue comprobado adecuadamente, y eso en algunos casos trae algunas responsabilidades penales electorales que nos correspondería integrar. Y por otro lado, también hay delitos que tienen que ver con no asumir el cargo para el que fueron electos y también el tema de violencia política de género, incluso puede darse ya en el ejercicio del cargo.
El entrevistado concluyó mencionando que por el momento no se cuenta con las cifras desagregadas del Distrito 1. Sin embargo, añadió que en comparación con otros procesos, este fue transparente y con más participación de la ciudadanía. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Y ahora escuchemos a Rocío López Fonseca, quien nos comenta que prevén repuntes COVID en algunos estados del país de manera posterior a las elecciones.
Terminaron las campañas y la jornada electoral, por lo que los especialistas prevén que podrían registrarse repuntes importantes en los casos de COVID. Sin embargo, se ha mantenido una tendencia a la baja. El epidemiólogo y miembro del Colegio de Salud Pública de Jalisco, Carlos Alonso, explica que después de varias semanas consecutivas a la baja, distintos indicadores de la pandemia empiezan a mostrar un comportamiento a la alza, como los casos activos a nivel nacional. Con datos de la Federación, se llevan registradas 17 semanas con una tendencia descendente. Sin embargo, las últimas dos semanas han presentado un incremento en la cantidad de casos, detalla el especialista.
Este incremento se centra principalmente en la Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Sonora. En varios de estos estados hubo fuertes movilizaciones producto de las campañas políticas y elecciones recién realizadas.
En el caso de Jalisco, el incremento se ha dado en menor grado como en los indicadores de casos activos estimados, explica el especialista.
Tanto las cifras de Radar Jalisco como los datos federales muestran que la alza en las últimas semanas se ha presentado, pero en menor cantidad. Sin embargo, es necesario seguir con detalle el comportamiento de estas tendencias en las siguientes semanas, ya que no podemos descartar que producto de las grandes movilizaciones durante el periodo electoral, el relajamiento absoluto en las medidas sanitarias y el mal uso o nulo uso del cubrebocas en muchos de los casos, podamos enfrentar eventualmente un repunte de casos, sobre todo en personas jóvenes que no han recibido ninguna vacuna todavía.
Por ejemplo, en Jalisco se registró un incremento en los casos activos confirmados por la Secretaría de Salud. De un día para otro, incrementaron de 315 a 334 casos activos. Con esta cifra, Jalisco se ubica en el lugar número 13 a nivel nacional. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
El call center COVID de la Secretaría de Salud Jalisco no cumple la función de resolver dudas de la ciudadanía. Sobre esto también nos habla Rocío López Fonseca.
De que la Secretaría de Salud puso a disposición de la población un call center para supuestamente orientar a la población en torno a varias dudas sobre la vacunación anti-COVID. Por ejemplo, ¿qué hacer si se pierde el comprobante de la primera dosis? O también, ¿qué hacer cuando se pierde la cita de aplicación por alguna razón de fuerza mayor? O si no se cuenta con el INE o cualquier otra duda. Este número no sirve para ello. Al menos es lo que le sucedió a la señora Eva Guzmán. El call center de la Secretaría de Salud dice no sirve para nada.
Para nada. Y no le saca uno de ninguna duda. Nada. Me contestan puras grabaciones. Puras grabaciones. Y que si yo estuve en contacto con personas, que si viajé antes de 14 días, que si tengo síntomas de COVID. O sea, no me saca de ninguna duda.
Este medio marcó al número que dio la dependencia, 33-38-23-32-20, para supuestamente responder dudas y orientar a la población en torno a la vacunación. Pero esto es lo que ofrece la línea.
Le informamos que sus datos personales serán recabados con la finalidad de brindar la asesoría que solicita y de elaborar registros y datos estadísticos, los cuales se protegerán en los términos de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus municipios. Si desea, puede consultar el aviso de privacidad en https://covid.jalisco.gov.mx/aviso-de-privacidad. Escucha nuestro menú de opciones. ¿Presenta síntomas? ¿Has viajado en los últimos 14 días? ¿O tuviste contacto con un paciente probable o confirmado de coronavirus COVID-19? Marca 1. ¿Quieres conocer medidas preventivas, medios de transmisión, síntomas, tratamientos u otra información general? Marca 2. Gracias por llamar a la línea de atención del Estado de Jalisco por coronavirus.
Sin embargo, ninguna persona toma la llamada para solicitar información de quien llama u orientar, como se menciona por parte de la Secretaría de Salud. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Los recuerdos cambian cada vez que los traemos a la mente. ¿Qué tipo de información es la que retiene en la memoria y cuál se pierde a lo largo del tiempo? Son preguntas que han arrojado muchas hipótesis a lo largo de los años y ahora un equipo de investigadores de las universidades de Glasgow y Birmingham ofrece algunas respuestas. Su trabajo demuestra que nuestros recuerdos se vuelven menos vibrantes y detallados con el tiempo y únicamente se conserva la esencia de los mismos, el elemento basal. Más aún, cuanto más traemos un recuerdo a la mente, más cambia. Si bien los recuerdos no son copias exactas del pasado, los expertos han sugerido que el contenido de un recuerdo puede cambiar cada vez que lo traemos a la mente, aunque hasta ahora ha resultado difícil medir exactamente en qué se diferencian nuestros recuerdos de las experiencias originales y cómo se transforman con el tiempo en entornos de laboratorio. Para el nuevo estudio, los investigadores desarrollaron una simple tarea informática que mide cómo de rápido las personas pueden recuperar ciertas características de los recuerdos visuales cuando se les pide que lo hagan. En el experimento, los participantes aprendieron pares de palabras e imágenes, y luego se les pidió recordar en diferentes elementos de la imagen cuando se les exponía la palabra en cuestión. Por ejemplo, se les pidió que expusieran lo más rápido posible si la imagen estaba coloreada o en escala de grises, un detalle perceptivo o si mostraba un objeto animado o inanimado. Así, sondeando la calidad de los recuerdos visuales, mostraron que los participantes recordaban más rápidamente los elementos semánticos significativos que los detalles perceptivos superficiales. Observaron que el sesgo hacia el contenido de la memoria semántica se volvía significativamente más fuerte con el paso del tiempo y con el recuerdo repetido. Muchas teorías de la memoria asumen que con el tiempo y a medida que las personas vuelven a contar sus historias, tienden a olvidar los detalles superficiales, pero conservan el contenido semántico significativo de un evento, explica Julia Lifano, líder del trabajo que publica la revista Nature Communications. Se trataría de una especie de economización de recursos de almacenamiento del cerebro, una forma de privilegiar lo sustancial y eliminar lo más superficial, mutando cada recuerdo con el tiempo. Esta conclusión podría tener importantes implicaciones para una amplia gama de eventos relevantes, como la forma de pedir que vuelvan a testificar una y otra vez los testigos oculares en un juicio, la naturaleza de los recursos en el trastorno de estrés postraumático o incluso de cara a cómo preparar los exámenes en el área educativa. Sobre todo en el caso de los recuerdos relacionados con la salud y la enfermedad, como en el trastorno de estrés postraumático, donde los pacientes suelen sufrir recuerdos intrusivos y traumáticos, tendiendo a generalizar en exceso estas experiencias con situaciones nuevas para ellos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Con el Plan Nacional de Vacunación esperan proteger de COVID a más de 16,000 residentes del norte de Jalisco. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Compartirte que con las jornadas de vacunación que en este momento se están realizando tanto en Colotlán, Huejuquilla, como en Chimaltitán, dirigidas a personas de 40 a 49 años, primordialmente, en el norte jalisciense se espera alcanzar una meta superior a las 16,000 dosis aplicadas tanto en cabeceras municipales como en comunidades birraritari, así lo informa el director de la Región Sanitaria 1 Norte, Colotlán, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Esperamos lograr con esta semana, con estos días de vacunación y junto con lo que se ha realizado en toda la sierra, en las comunidades guaranitari, llegar a 16,000 personas ya inmunizadas con el biológico CanSino, que es nuestra meta, pero igual también tenemos bastantes personas que han quedado rezagadas, que no han acudido a su grupo de edad. Y por eso mismo pues seguimos insistiendo de que no solamente el grupo de edad que se aperturó, sino que son todos los mayores de 40 años y las mujeres embarazadas mayores de 18 años.
Conforme al Plan Nacional de Vacunación, en la zona más alejada de la capital se ha inmunizado adultos mayores de 60 años, personas de 50 a 59, mujeres embarazadas mayores de 18, así como personal médico o administrativo, pero se abrió un espacio para quienes laboran en el área de salud privada, aunque esta alternativa no se dio en la zona, comentó.
Lo que respecta a nuestro personal, que principalmente es personal administrativo, personal de intendencia, personal de oferes o de mantenimiento, están por recibir su segunda dosis del laboratorio de AstraZeneca, que fue lo que se asignó para ellos, y pues bueno, ya sería como el último grupo que tuviéramos pendiente de completar su esquema de vacunación. Y en el tema de la vacunación para médicos, enfermeras, odontólogos del sector privado, pues bueno, se aperturó estas jornadas especiales donde han acudido a la zona metropolitana, donde se les asignó un punto de vacunación. No tenemos el número conciso de cuántas personas han acudido, pero sí hemos recibido bastantes comentarios de personas que hicieron ya su registro y fueron vacunados.
El médico del OPD Servicios de Salud en Jalisco reiteró las recomendaciones para quienes están acudiendo a recibir la vacuna y se extremen las precauciones. La actividad se realiza sin la necesidad de exponerse a algún riesgo, señaló.
Acudir alimentados, bien hidratados, hay que protegerse muy bien del sol y hay que seguir todas las medidas de protección ante COVID-19, como es el uso permanente de cubrebocas y el lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial. Se estará cuidando la distancia entre las personas, por lo mismo de que aún, bueno, estamos en esta vigilancia y pendientes de esta situación de contagios por COVID-19. Algunas personas que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa tendrán que exponerlo en el filtro sanitario que está en cada punto de vacunación para que sean considerados en un grupo especial donde la vigilancia después de la aplicación de la vacuna pues contempla el apoyo y la observación de personal médico directamente a este grupo de personas.
Isla Huaca Álvarez insiste en que la pandemia sigue vigente y aunque en la región se tiene un número importante de personas vacunadas, también se tiene un registro de habitantes que han rechazado este biológico. Ana Cristina, es la información, y con la actual jornada de vacunación esperarían entonces alcanzar ya las más de 16,000 dosis aplicadas aquí en el norte del estado.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho estos detalles que nos compartes. Y ahora les comento que suministrarán 23,025 primeras dosis a personas de 40 a 49 años en 53 municipios jaliscienses. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En Jalisco se aplicaron el día de ayer 47,155 vacunas contra COVID-19 en tres grandes jornadas que cubren a tres grupos de edad en beneficio de residentes de municipios metropolitanos y foráneos. Respecto a estos últimos, el día de ayer se aplicaron 22,329 dosis a la población de 40 a 49 años en 53 municipios en 5 regiones del estado. En paralelo, aumenta 69.15% el total de aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en Zapopan en su tercer día de actividades. La meta para esta etapa es de 82,500 vacunas en las 3 sedes habilitadas que atienden bajo el modelo Jalisco de vacunación con cita. En 3 días de jornada se suministraron 57,050 biológicos de AstraZeneca para completar esquemas a personas de 60 años y más del municipio Zapopano. El macromódulo habilitado en el Auditorio Benito Juárez es donde más aplicaciones se realizan por día. Este miércoles reportaron 10,840 dosis al corte de las 16 horas, seguido por el módulo Drive-Thru del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, con 3,890 vacunas, y la Plaza Bicentenario con 1,690 dosis para dar un total de 16,420 biológicos aplicados para evitar casos graves y complicaciones por el virus SARS-CoV-2. Asimismo, se aplicaron 7,710 primeras dosis para adultos de 50 años y más y mujeres embarazadas de Guadalajara y Zapopan en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. El sistema estatal permite que las filas fluyan de forma constante, ya que al tener fecha, cita y sede agendada, se evitan aglomeraciones. Se invita a la población a registrarse si se encuentran las edades y municipios convocados en vacunacion.jalisco.gob.mx. Para mayores detalles de los requisitos y documentación, se puede consultar la página del Gobierno del Estado. La vacunación en Jalisco avanza, sin embargo, se le recuerda a la población que la pandemia sigue activa y por tanto se debe usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. También se invita a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulaban 251,267 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 12,365 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, se invita a comunicarse a los call centers que están a su disposición. Si es necesario, se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Le repito nuevamente estas líneas telefónicas, el 3335-403001 o el 3338-233220. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En cuanto a las cifras del norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos, Colotlán acumula un total de 1,173 casos, Villa Guerrero tiene 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Guajúcar 98, Guajuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaño 61, Santa María de los Ángeles 49 y al final de la lista San Martín de Bolaños con 29. En el caso de las defunciones, Colotlán tiene 18, Villa Guerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Guajuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Anita, este es el reporte que emite la Secretaría de Salud al corte de este 9 de junio.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso. Quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica, donde Diego León nos hablará de la realidad aumentada y virtual como una tecnología dominante de los próximos años. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
La realidad aumentada y virtual será la tecnología dominante en los próximos años. Te guste o no, la realidad aumentada y virtual será la tecnología dominante en los próximos 50 años, ya que en los laboratorios de Facebook, científicos trabajan en crear la siguiente generación de la interacción digital con lentes y casos de realidad virtual y realidad aumentada. Se ven ridículos, jamás me pondría eso porque te aísla, ¿quién quiere tener una computadora en su casa todo el tiempo? Esas son algunas de las frases más comunes entre los usuarios generales cuando piensan en el desarrollo de estos cascos o lentes de realidad virtual o aumentada. Sin embargo, pese a lo complejo, aislante o incómodo que podría resultar esa experiencia, lo innegable es que esas tecnologías son la principal manera en la que vamos a interactuar con nuestro universo digital en las próximas 5 décadas. Estas tecnologías nos permiten hacer más cosas de lo que nos hace humanos, y esa es la razón fundamental por la que se creó la realidad virtual y aumentada, que será la tecnología dominante a lo largo de toda nuestra vida digital. Sacudirá los próximos 50 años cada bit con el que interactuemos, tanto con la informática personal, y es fundamental que ese futuro se forme de la manera más positiva y responsable posible, indica Michael Abrash, líder científico de Facebook Reality Labs. Abrash explicó que lo que tenemos que entender es que estas tecnologías cambiarán por completo nuestra vida, porque hasta antes de estas, nuestra interacción con la información digital solo ocurría en dos dimensiones, y era imposible crear una conexión real con nuestro cerebro. El investigador, que confiesa que se dio cuenta del potencial de la realidad virtual cuando se puso un casco de esta y al escalar un risco y mirar por el acantilado. Miré por encima del borde y al instante sentí que mis rodillas se bloquean. Mi mente consciente sabía que no había ningún peligro real, excepto este procesamiento inconsciente. Pero más que para entusiastas de los juegos de video, como es ahora. Abrash explicó que los laboratorios de investigación de Facebook trabajan en hacer este tipo de aparatos el reemplazo de las PC. Es decir, dar la posibilidad al usuario de que al colocarse uno de estos cascos, entre al espacio de trabajo en donde su pantalla, su teclado y mouse muy probablemente no existan físicamente, sino que sean representaciones digitales que responden a los movimientos de nuestros dedos o a impulsos eléctricos de nuestro cerebro, y que en el momento en el que desee el usuario pueda tomar en sus manos ese contenido digital y manipularlo o combinarlo a su gusto, sin estar limitado al espacio de un monitor o pantalla. ese espacio de trabajo en solitario sería sin duda algo bueno, dice Abrash, pero añade que el aspecto verdaderamente transformador sería la posibilidad de compartir espacios virtuales con otras personas, sin importar dónde estén. Eso tendría el potencial de ser el entorno de colaboración más productivo. Como parte de la sesión, Facebook mostró sus avances en el desarrollo de avatares y lugares virtuales ultrarrealistas, que mediante el uso de cámaras, software de reconocimiento facial y gráficos avanzados, pueden dar la sensación de que estamos interactuando con otro ser humano y no con una persona digital. Aunque el experto reconoce que muchas de estas tecnologías apenas están en desarrollo y que aún es difícil definir cuándo llegarán al mercado, su potencial va más allá de la colaboración. La red social quiere tener un pie tanto en los mundos virtuales como en la tendencia de extender nuestra realidad física con objetos digitales. Sue Young, directora de gestión de productos de realidad aumentada, comentó que el producto para ese futuro son anteojos o gafas. A finales de 2020, Facebook anunció su colaboración con Essilor Luxottica, que desarrolla la nueva generación de gafas inteligentes bajo una famosa marca de lentes que se espera que se presente en el 2021. Y aunque las gafas no existen, Young aseguró que la gente ya se siente cómoda con la realidad aumentada. Según datos de Facebook e Instagram, todos los meses más de 600 millones de personas usan filtros de realidad aumentada en ambas redes y en abril de 2021, Brasil y México estuvieron en el top 10 de países con más usuarios activos creadores de Spark AR en Instagram. Hoy el programa que permite crear esos famosos filtros que agregan objetos, cambian o crean efectos en los rostros de los usuarios tiene más de 400.000 creadores en 190 países de desarrollo, más 1.2 millones de efectos Spark AR para Facebook e Instagram. Sin embargo, aún existe un enorme límite para su uso. La fricción que existe en la actualidad cuando los usuarios quieren interactuar con contenido digital, que se ven obligados a bajar la mirada o sacar sus smartphones para consultar o interactuar con el contenido. La promesa de la realidad aumentada en investigaciones como la de Facebook está en poder realizar todo lo que hacemos hoy con nuestros móviles, pero sin tener que desconectarnos de nuestro entorno. Ambos expertos reconocieron que la existencia de estos dispositivos es incluso un poco más lejana que la realidad virtual, en parte porque existe una enorme preocupación de la gente por la privacidad del usuario, la recopilación de datos que estas tecnologías necesitan y los contextos en los que entregarán o no información al usuario. Las próximas décadas viviremos cambios muy emocionantes. Este es el comienzo de un largo viaje que cambiará todos los conceptos que tenemos sobre nuestras vidas digitales, explicaron. Elaborado con información de la página electrónica Forbes México en su sección Tecnología.
Señal Clima.
El día de hoy saludo con gusto a Raimundo Carrillo, quien está en la línea telefónica para compartirnos el pronóstico del tiempo. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Ana Cristina, muy buen día. Hoy jueves 10 de junio, aquí tenemos el reporte del estado del tiempo.
Te escuchamos, adelante.
Así es, mira, en el panorama general, Ana Cristina, te comento, tenemos un canal de baja presión y una línea seca. Este canal de baja presión se encuentra sobre el centro y el oriente del país. Está interaccionando con la onda tropical número 2 en su desplazamiento por el sureste de México. Va a estar favoreciendo incremento de nublados con lluvias intensas, incluso con tormentas eléctricas. Esta línea seca se mantiene sobre el norte de México y también nos va a estar generando algunas lluvias esporádicas, incluso con tormentas eléctricas. Por otro lado, se mantiene también el ambiente vespertino muy caluroso, con pronóstico de temperaturas máximas, incluso por arriba de los 45 grados centígrados para algunos estados del Pacífico. Por lo tanto, bueno, Ana Cristina, este canal de baja presión con la onda tropical nos genera el siguiente pronóstico de lluvias. Esperamos lluvias muy intensas para Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Fuertes para Michoacán, Estado de México y Morelos, y moderadas para San Luis Potosí, Colima, Jalisco, hacia la costa, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, y aisladas para Chihuahua, Durango, Coahuila y Nayarit. El pronóstico de temperaturas máximas es el siguiente: esperamos de 45 a 50 grados centígrados para Sonora y Sinaloa, de 40 a 45 grados para Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 35 a 40 grados centígrados para Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí e Hidalgo. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente despejado, algunos nublados por la tarde-noche, con una muy baja probabilidad de lluvia. Tendremos probablemente algunas lluvias vespertinas, incluso con tormentas eléctricas en la región, más yendo hacia la costa o hacia la Sierra Madre Occidental. Esperamos un ambiente de cálido por la mañana a muy caluroso por la tarde-noche, es decir, temperaturas mínimas de los 16 a los 19 grados centígrados, y las máximas se estarán presentando entre los 34 hasta los 36 grados centígrados, con algunos vientos variables del oeste y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de hasta 40 kilómetros por hora, Ana Cristina. Por lo que, bueno, pues vamos todavía unos días a aguantar estas temperaturas altas.
Así es, Raimundo. ¿Y cuál ha sido la máxima que tienes registrada?
Mira, tenemos dos días, justamente el día de ayer y el día de antier, con 36.2 grados centígrados como temperatura máxima. Son las más altas que se han registrado.
Pues bueno, bastante calorcito y creo que todos lo hemos sentido. Aquí ojalá y no siguiera subiendo, porque hay ratitos en los que sí se torna desesperante, ¿no?
Así es. De hecho, durante toda la noche no bajamos de los 20 grados centígrados. Amanecimos prácticamente con 20.2 a las 7 de la mañana. Entonces son temperaturas, la verdad, altas, por lo que pues ya para las 12 del día ya tenemos arriba de los 30. Entonces hay que tener mucho cuidado con los golpes de calor, la insolación, y pues hay que cuidar mucho la hidratación y sobre todo mantenernos a la sombra, Ana Cristina.
Exactamente, Raimundo. Pues muchas gracias por el reporte que nos compartes. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí. Feliz fin de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo. Y gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les comento que el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, estaremos enlazados a una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Así que, pues bueno, hoy no hay acetatos y cassettes, no hay barra de los 30 minutos, no hay en modo aleatorio, pero posterior a este consejo estaremos transmitiendo el informativo vespertino, señal informativa. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.